Bienvenidos a Compartiendo Infierno, un programa de radio desde el que quiero contaros que sí, que padecemos en este caldero hirviente, que penamos en este mundo cruel, pero que este infierno nos lo hemos construido entre todos, que no podemos culpar al dios cruel del Antiguo Testamento, ni tampoco, no nos engañemos, tienen la culpa en exclusiva los poderosos. El poder cambia de manos, pero el infierno permanece. Pero alegraros, pues es una buena noticia. Si somos responsables del infierno que compartimos, también podemos conseguirnos el paraíso. No esperéis a estar muertos, no hay nada al otro lado. No esperéis a que lo traiga el partido al que habéis decidido votar las próximas elecciones. Apuesto a que solo traerá otra subida de impuestos. El paraíso al que podemos aspirar, nos lo hemos de trabajar nosotros.
Vaya, esta era mi entrada. Ya se me ha quedado un poco antigua, pero bueno, todavía tiene sentido, ¿no? ¿A ti qué te parece, Chechu?
No, bien, hombre, la verdad es que bien, la esencia de cada uno y que no quiere ser como los demás. De ahí Compartiendo Infierno se diferencia de los programas que supuestamente están en la FM o dicen estar en democracia. Vamos, de hablar de ciertos temas que están, digamos, permitidos o si pasas por el aro, pues entonces estás en FM. Y Compartiendo Infierno, como no quiere tener esa seña de identidad, sino de dar voz a los que no tienen casi voz, de hacer tertulias que no se permita faltas de respeto, como se suele hacer y demás, pues creo que es la seña de identidad de Compartiendo Infierno que se diferencia del resto, afortunadamente.
Qué bien me tratas, Chechu, como me gusta. Bueno, me has traído a otro... personaje entrevistado de alto standing, no sé cómo llamarlo esto. Ya sabes que lo de calificar a la gente como very important person...
Es muy humilde, o sea, es todo lo contrario, ni va de estrellita ni nada porque no es su seña de identidad.
Bueno, pues vamos a llamarle, ¿no, Chechu?
Sí.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Hola, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿dónde estás?
Estoy en la terraza de mi piso, aquí en la Alameda Osuna.
Claro, que parecía que estabas escalando el Everest, por eso te lo decía, vale.
Pues un sexto tampoco, ni con ascensor.
Bueno,
¿vosotros ahí en Leganés, en el estudio?
Sí.
Sí, Jesús, bueno, y tú.
Ya lo sabes.
¿Los dos? ¿Alguien más?
Estamos en directo, no, nadie más.
Muy bien. Aquí en la imagen veo también un perro, no sé si lo has invitado al estudio, ¿no? Un Beagle es, ¿no?
Mira, me vas a hacer llorar.
Empezamos.
La imagen del perro la mantengo porque ya no está conmigo, pero ha sido el mejor amigo que he tenido. Se me ha muerto hace poco.
Lo siento mucho, Rafa. Dicen que sí, que cuando se van te das cuenta lo mucho que les quieres, ¿no? Siempre dice, y hay algunos que no se atreven a tener otro, pero otros que sí que se lanzan, ¿no?
Mi chica está ahí presionando ya para tener otro, pero lo he pasado muy mal. De verdad que lo he pasado muy mal.
El duelo tiene que durar, ¿no? Eso es de cajón, para sea un animal, una persona, alguien que quieres, cuando se va, pues te obliga a pasar un duelo, ¿no?
Desde luego que sí. Mira, me gustaría comentártelo. Probablemente no habría podido despedirme de él como es debido de no ser porque me despidieron del trabajo. Eso le tengo que agradecer a mi último jefe. Me despidieron y poco después el perro se puso muy mal y por lo menos pude estar con él, ¿sabes? No se fue solo, no estuvo solo. Y esa parte
sí
es la que me ayuda a llevarlo mejor.
Claro, la culpa siempre está ahí, ¿no? Una gran parte de los duelos suele estar como jodiendo más todavía. y en este caso tú no la sentiste, claro.
Bueno.
Lo hiciste es que... todo bien. Pues nada, venga, cambiamos de tercio.
Sí, vamos a cambiar porque esto da una bajona impresionante, pero es que no lo he podido evitar y yo te cuento lo que me pasa por la cabeza. Tú me traes una imagen a la cabeza y yo te cuento lo que pasa por ella. Sí, venga, vamos a cambiar porque menuda bajona.
Sí, nada, necesitamos que Chechu nos cante algo, a lo mejor, no sé. Pero vamos, mandáis vosotros.
Bueno, estaba mirando que te interesaste por el mundo del teatro con veintitantos años, ¿no, Pedro?
Bueno, veintipocos. Yo, bueno, con 18 o 20, cuando empecé económicas, me di cuenta rápidamente que me era más el mundo de las letras más afín. Dije, bueno, pues tenía que haber estudiado periodismo, alguna cosa, estas que no tienen nada de salida, no sé si tú eres periodista profesional o no, pero vamos, es lo que se decía por aquel entonces, a principios de los 90. Y bueno, pues ibas un poco yendo a lo práctico con tus económicas y paralelamente desarrollando un hobby, digamos. Pues guionista, vamos a ver si hacemos cortometrajes. Y en un momento dado, tengo ya unos años, a los 22, 23, empecé a hacer teatro y me fascinó. La palabra en sí, teatro, ya, yo creo que es mi palabra favorita, fíjate. Desde entonces no he dejado de hacer teatro, vamos, en escenarios, ¿no? Como dicen, los que nos gusta el teatro en escenarios no nos gusta en la calle.
Pero...
Y es mi pasión, sí.
Pero tú... Eres un hombre del Renacimiento porque te dedicas a muchas cosas. ¿Ya me estás diciendo que economista? ¿Has estudiado periodismo también?
No, periodismo era como afición, ¿no? Era como, dices, vamos a ver si terminamos o dejamos a medias la carrera de económicas y que mucha gente, ¿no? Periodista económico. Pero bueno, al final no me lancé. Mira, que me gusta escribir y que había opciones, pero no tengo periodismo. No.
¿Pero tienes terminada la carrera de económicas?
De económicas, sí. Economía general, que me gusta diferenciarla de empresariales, porque en economía general damos valor a la eficiencia, no solo a la equidad, no solo a la eficiencia. Empresariales es más la eficiencia de la empresa, ¿no? En económicas le das un valor a la equidad. La equidad complementa, ¿no? Hace mejores sociedades, ayuda a que el desarrollo sea mejor, ¿no? Entonces, economía es como más neutral. Es un análisis más frío de la economía, que es tan importante, lógicamente, en todas las sociedades. Te sirve para conocer las sociedades y tampoco me enrollo mucho, pero bueno, que sí que me saqué la licenciatura en la Universidad Complutense, en Economía General, en la rama internacional. Y luego ya, pues, un trabajito, el que menos tiempo me quitara para dedicarle el máximo tiempo posible al teatro, a los cortometrajes, a todo.
Lo que te quería preguntar, ¿no? Si has podido combinar el trabajo como economista con tu pasión. ¿Y has podido combinar las dos cosas?
Sí. He podido trabajar de economista en la parte de la microeconomía, que es lo que es poner... una de las partes de la microeconomía son los precios, es poner los precios, analizar un poco la demanda, y yo he puesto precios a los billetes de avión durante 15 años y descuentos a las empresas para maximizar los beneficios dentro de una aerolínea, en mi caso Iberia. Así que llevo trabajando 20 años de economista, analista, pues con números, economista, aplicando microeconomía. Luego, compañía de teatro, espectáculos de teatro, monólogos y un programa de radio.
Madre mía. Sí que le exprimes el tiempo. Eres mi ídolo.
Y una familia. Lo más importante es la familia. Y una familia con dos hijos estupendísimos y una mujer que me soporta.
Eres mi ídolo. Yo no tengo la carrera de periodismo. Sí. Yo empecé muy tarde con el tema de la radio, lo que pasa que es verdad que me ha dado muy fuerte. Soy el que menos tiempo lleva de Coleganés y el más viejo. Soy mayor que tú.
Pues.
Pero sí que.
Bueno, la edad un poco también es como te sientas, ¿no? Pero los órganos no mienten. Mis órganos empezaron a funcionar aquí en este mismo barrio, la Alameda Osuna, en el año 73. O sea, que la cuenta.
Pues la verdad es que el periodismo me tira mucho y al final lo que he acabado haciendo en mi programa son entrevistas. Lo que pasa que en mi programa esas entrevistas se han ido especializando, no sé muy bien cómo ni cómo llego ahí, en el tema de la energía, y he entrevistado a científicos como Antonio Turiel o Alicia Valero o Margarita Mediavilla. He entrevistado a ingenieros como Félix Moreno, como Guillem Planisci. No te sonará a nadie de lo que te estoy diciendo, pero da igual. Da igual.
No. Estaba pensando en dos cosillas. Una, que por lo menos salude Jesús, ¿no? Que estamos los tres, que se nos escuche, ¿no? Un poco de equipo. Si quieres saludar a Jesús, y luego te comento otra.
Saludos, Stan.
¿O no? ¿Qué tal, Jesús? Gracias por invitarme a este programa. Estoy encantado de estar. Y le iba a decir a Rafa, a propósito de este mundo del periodismo, que las entrevistas son un arte muy complicado. Y bueno, yo más o menos he hecho alguna también con Chechu o Jesús en Radio Jabato, a gente de cine sobre todo. Y una de las cosas más bonitas que descubrí yo con la pandemia fue que hay un entrevistador español, ya fallecido, pero que fue un hito en los años 70, y si sigues los vídeos en YouTube te deja absolutamente fascinado, que se llama Joaquín Soler Serrano. Y creo que estoy diciendo bien el orden de los apellidos. En YouTube puedes ver las entrevistas que le hace a Borges, a Cortázar, Mil José Cela, cineastas también, Fernán Gómez o algún otro, Berlanga. Y también les hace entrevistas a científicos, porque claro, España también, como nos cuesta tanto estar orgullosos de las cosas buenas, pues no lo decimos, pero tenemos buenísimos científicos, médicos, etcétera. Y son preciosas, y me parece que se ha optado por eso y que sean distintos invitados, pues mejor todavía. Pues mucha suerte y disfrútalas, papá, y que las disfruten tus oyentes.
Bueno, todo esto te lo cuento porque yo veo relaciones en todo lo que me dices con lo que hago. Has dicho que estabas poniendo precio a los billetes de avión. Antonio Turiel destaca por hablar del cénit del petróleo, diciéndonos que el gasoil y el queroseno van a empezar a escasear pronto. Entonces, pues yo no sé si tú has notado una alza en los precios del combustible para aviones.
Yo te puedo decir que en nuestra industria aérea, imagino que en otras, se suelen hacer compras por anticipado, reservas. Entonces tú no compras siempre el combustible al precio del día, sino que te adelantas. Entonces tú dices, pues en los próximos 6 meses hago una estimación de que los precios del barril van a ser tales y ya me garantizo la compra de los próximos 6 meses. Entonces, esas evoluciones del barril no aplican en el momento en que se produce la subida del precio del Brent, sino que aplican en meses posteriores. O sea que a lo mejor en unos meses sí que se empieza a notar, pues en los billetes de avión o en otro, a lo mejor en las gasolinas. Estas guerras pues tienen esos efectos, estas situaciones. Sí, pero es más, Pedro, a medio plazo, no es a corto plazo.
Pedro, este programa lo oye muy poquita gente, o sea que si te mojas, no te preocupes, que no se va a enterar nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que si tú dices algo aquí, tu jefe no te va a decir, oye, ¿cómo has dicho esto? No se van a enterar. Tú me lo dirías.
Pues yo te puedo hablar más de otras cosas de mi trabajo, así que creo que eso no es directamente. Y es verdad que se hacen así compras a futuros y demás, o sea que no te estoy...
Eso no
que,
es...
Si quieres que me moje, te puedo decir que realmente mi opinión sobre los precios de los carburantes es que Repsol, Cepsa y otras multinacionales aprovecharon la ayuda del gobierno, esa subvención que nos daban cuando repostábamos en la época de pandemia, para metérselo en el bolsillo. Entonces, si quieres que me moje, mi sensación es esa, ojo, no lo sé, no sé si es denunciable o no, pero esos 2 euros que nos costaba por litro llenar el depósito, echar gasolina. Esos que eran 20 céntimos o así, o 30 que daba el gobierno a los consumidores, ellos la aplicaron en su vida. O sea, seguramente, me parece que antes de la subvención era 1,60, pues después de la subvención el precio del litro era 1,80, 1,90. Es mi percepción, no estoy acusando a nadie, pero vamos, eso sí que no. Mi sospecha es que por ahí fueron los tiros, no lo sé.
No voy a discutir que las grandes compañías abusan de su capacidad de monopolio para apropiarse de unos beneficios que no les corresponden. Eso no lo voy a discutir, Pedro. Lo que pasa es que yo creo que el problema va más allá.
A ver si nos centramos. Como soy un hombre de renacimiento, pues claro, ¿es tan complicado?
Es que iba a llevar esto a los límites del humor. ¿Tú crees que a la gente se le puede contar estas cosas y que se ría de ello?
Hombre, es jodido llegar a fin de mes. Eso sí, es verdad, que hay una clase media que está poco a poco siendo así minada y eso sí que es un problema que tenemos estructural. Porque claro, que necesitamos mantener el sistema y entonces al final acaban apretando a quien paga impuestos, que son las clases medias, o subiendo precios, etcétera, subiendo los IVAs. Y entonces cada vez está como más minada esa clase. Y eso te dificulta llegar a fin de mes, ¿no? O sea, una pareja con dos sueldos ahora en el año 2023, pues le cuesta más llegar a fin de mes que a una familia con un solo sueldo en los años 70 y ese sueldo era de una persona menos cualificada, ¿no? Así es un poco como tenemos la sociedad.
Sí, lo que está ocurriendo, y hay mucha gente que no quiere aceptarlo, aunque lo sienta, es que nuestros hijos están sintiendo que tienen peor vida de la que tuvimos nosotros. Y eso no en estas últimas generaciones era impensable. Lo que estoy diciendo va en contra de todo lo que queremos creer.
Sí, hay que criticar y sobre todo hay que huir de lo que criticamos. Es decir, las premisas tienen que ser ciertas, no podemos andar con premisas que no son exactas. Nosotros nos tenemos que esforzar mucho más, yo creo, para el nivel de vida que tenían nuestros padres. Nosotros tenemos muchas cosas, pero familias, como hablábamos antes, un solo coche, que les cuesta llegar a fin de mes, que tampoco están derrochando, sí que viven peor o viven parecido y han pasado 40 años, ¿no?, que sus padres. Entonces, sí que no hay una mejora del nivel de vida. Y luego nuestros hijos, yo no diría que viven peor, sino que en países como España tienen peor proyección laboral. Yo antes que hablaba un poco del paro y de que yo no estudié periodismo, una de letras, por miedo al paro de los años 90 y tal, 80-90... Tienen peor perspectiva de trabajo en España que en muchos países del norte de Europa. Es decir, eso sí que directamente en su día un técnico, o a lo mejor pues tenía económicas o empresariales, tenía muchas salidas, te hacías el máster, más salidas. Pues ahora directamente pues muchos técnicos, ingenieros y demás, pues prefieren irse a Alemania, a Francia, médicos no digamos, porque allí van a tener un nivel de vida adecuado y relacionado con su cualificación.
Yo al final no me he enterado muy bien de si la gente lleva bien o si tú crees que es posible hacer humor de todas estas cosas. Mira, te voy a contar una cosa.
Yo he hecho humor, pero más es un humor muy complicado y te voy a decir por qué. Hace poco me di cuenta un poco de las cifras, un poco lo que ha pasado. Yo mi humor iba un poco relacionado a las multinacionales y escuché a Chechu, a Jesús, que se partía de risa en un centro cultural donde machacaba un poco a las multinacionales, ¿no? Con Santander y demás. ¿Qué pasa? Que vivimos un poco en los bandos. Entonces, si tú te metes con una empresa privada, que es el Banco Santander, entiende la gente que vas contra el tejido empresarial. Pero todo lo contrario. O sea, el 98% del tejido empresarial de este país son pequeñas y medianas empresas. Solo el 2% son grandes empresas. El 75% del empleo lo dan las pequeñas y medianas empresas. Solo una cuarta parte lo dan las grandes empresas. Pero si tú haces una crítica a determinadas empresas, multinacionales o lo que sea, la gente se lo toma como que tú eres un comunista antiempresas. Entonces la gente, este humor como que le tensa, digamos, y es complicado, es complicado.
¿Y tú no crees que eso es debido a que estamos totalmente alienados?
Hemos ido a juntarnos, Rafa, tú, un poco dos parecidos, ¿eh? Porque yo llego a la conclusión de que no sé la diferencia entre alienado y alineado. Yo es que es mi gran problema. Yo no sé si tú sabes la diferencia. ¿Tú la sabes? Yo es que no. ¿Cómo se dice realmente? ¿Alineado o alienado?
Alienado, ¿no? Alineado es que vas en la línea de algo. Y la verdad es que las diferencias son sutiles. Y alienado, esto de que conste que lo aprendí hace poco, leyendo en un libro.
Pero es que aunque me lo expliques, yo creo que no te voy a entender.
No, pero es que
es
una...
Porque si tú estás muy alineado, a lo mejor estás un poco alienado.
También.
Digo, ¿no?
Creo que es una buena definición si me sale, porque luego soy muy malo con la memoria. Estar alienado es sentirte... ¿ves? Me falta la...
sí te entiendo, pero tú me entiendes sentirte... que estoy bromeando sobre dos conceptos que manejo. O sea, alineado es que estás alineado, ¿no? Un poco ahora mismo va a haber una votación en el Congreso, todos están alineados. Alineados con el partido que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo, al no pensar libremente, al seguir a su líder, o quien dice líder en el Congreso, dice que el que esté alineado con el partido que ha votado. Está un poco alienado porque no se permite a sí mismo la libertad para pensar libremente, valga la redundancia, ¿no?
Estar alienado
en una pájara, ¿no? Estás ahí como en una pájara mental y dices, pero pasa mucho con el término ocupación. Fíjate. Voy a meterme en meollo y no me enrollo demasiado, que me estoy enrollando un huevo. A ver, ocupación. Estamos, el presidente de los partidos políticos en España y la gente que vota a esos partidos políticos, que está más en contra de las ocupaciones, de ocupar un piso, de que llega la ocupación y tú tienes una segunda vivienda y te la jodan, hay que acabar con los ocupas, es la gente que está más a favor de que determinado país ocupe otro país. Fíjate el grado de alineación o alienación. ¿No pasa eso? ¿Sabes a qué país me refiero?
Yo estaba pensando en Níger, tú estás pensando en Palestina y en Israel, pero
Israel ocupa, es un país que ocupa.
Pero eso,
y sin embargo, la gente que está en contra de la ocupación es la que está justificando siempre más las ocupaciones de Israel. Que digo, a ver, si tú eres, vamos, no estés tan alineado o alienado, que no sé cómo se dice. Si estás en contra de la ocupación, ¿estarás en contra de la ocupación? ¿O es que estás en contra de la ocupación y al mismo tiempo estás a favor de la ocupación? Y entonces te dice la frase, que son temas distintos.
Me gusta mucho que saques todo esto. No pensaba que fuera a ir la entrevista por aquí, pero me gusta mucho. Te hablaba de Níger porque Níger se ha olvidado.
Cuéntame, Níger, que yo no tengo ni idea, por favor.
En Europa te hablan de que ha habido en Níger un golpe de Estado, pero lo que no te dicen es que Francia, como tantos otros países de Europa, sin contar Estados Unidos, que ya tiene lo suyo, son países colonialistas y llevan sacando de Níger materia prima por la cara. Entonces en Níger se han cansado y resulta que Francia tiene problemas de suministro de uranio. Níger era su principal suministrador y ahora tienes a Macron mendigando uranio a Ucrania y otros países con los que supuestamente no nos tendríamos que llevar bien. Pero esto, como no interesa, pues...
Todo esto no interesa y esa ocupación no interesa, pues no se habla. Y luego también el fenómeno que se produjo de los secuestros, ¿no? Los secuestros de los periodistas en determinados que estaban responsables en África, que bueno, al final pues sus medios decían, pues no vale la pena tenerte allí, que cuesta un dineral, que si te secuestran tenemos que pagar un rescate. Entonces yo creo que de África estamos súper desinformados. De modo que cuando surge algo como lo que está surgiendo en Israel-Palestina, muchos que creemos que somos antes de nada humanos, ¿no? Hay gente que piensa que es español, yo soy primero humano y luego español, pues creemos, joder, pues estos son seres humanos como nosotros, tienen su mujer, sus hijos, que hacen una vida normal. La mayoría son 2 millones, o sea, estamos hablando de personas que hacen vida normal. Pues yo sí me preocupo por él, porque ahí tenemos están los vídeos, las grabaciones, el tema está en la prensa y lo defendemos, pero no defendemos porque estamos en contra de un país, sino que defendemos que joder, si bastante ya estamos jodiendo ya a los seres humanos en el planeta, pues con el cambio climático que les produce sequías más prolongadas en África, con determinadas cosas como la comentas de Níger y esas guerras que provocamos, si encima ya colmo apoyamos que se les bombardee, ya apaga y vámonos, ¿no?
En Palestina, como todas las guerras, son por recursos. Israel había llegado a un acuerdo en el que mediaba también Palestina con un pozo que parece ser que tiene bastante gas. Y bueno, pues oye, si se carga a los palestinos ya no tiene que compartir, ya el gas es para los bueno, iba a decir para los israelitas, sí. Pero vamos, para Netanyahu y amigos.
Sí, sí, eso al final estamos enlazando guerras de estas en las que pues hay países que están un poco dejados de la mano de Dios en nuestra geografía. Como en su día fueron los Balcanes, pues ahora en nuestra geografía está Ucrania, que es limítrofe con países de la Unión Europea, está nuestro querido Israel, que bueno, participa en competiciones europeas, en deportes y en el Festival de Eurovisión, y es un país para mucha gente hermano y tal, y que bueno, más o menos, pues las cosas iban normal, digamos, no iban bien, pero por lo menos no iban como están yendo ahora, que es una masacre muy... muy grave, yo creo. No sé por qué le quitan gravedad a algunos representantes de los países europeos.
Considero que nos han vendido, están un poco la idea de que cuando nacemos tenemos que ir al colegio, luego la universidad, luego ya los que estamos aquí con la edad que tenemos ya tendríamos que tener medio equipo de fútbol o ir vestidos como los políticos, en plan fachaleco, ¿no? Entonces, si crees que esto tarde o temprano va a estallar, y tú como trabajador, si crees que el trabajador está respaldado por alguien.
A ver, yo nunca te digo que no va a estallar, Chechu, cuando me hablamos y tal, porque yo realmente soy un optimista. O sea, cuando hago crítica, pues hago crítica desde los conocimientos o la visión que tengo. Sí que hay una crisis, y por lo que os he dicho al principio, estudié la carrera con mucho cariño, aunque no fuera mi vocación, porque genera pues, muchos fundamentos y te sirve para analizar la sociedad. Y yo creo que hay momentos duros y para muchos países estamos en momentos duros. Pero tanto como que esto va a explotar y tal, yo no iría tan allá. Yo creo que hay que seguir luchando, defendiendo, hablando, opinando y saliendo a la calle a manifestarse con libertad y defendiendo las democracias, que cada vez sean más ricas, no cada vez más pobres. Económicamente sí que antes hemos hablado, Rafa y yo, de la clase media, yo creo que la están machacando un poco y eso... habría que defender que no la machacaran, intentar encontrar una fórmula. ¿Quién defiende al trabajador, que es el que está en la clase media más machacada? Que tú además eres un fenómeno, que vas ahí a ayudar a esa gente que en las colas del hambre y tal. Pues yo no creo en la caridad, como he dicho al principio, yo creo en la equidad, que es una variable fundamental de las economías, que ayuda a que se desarrollen las sociedades de una manera mejor, y la equidad pues sería en el caso del trabajador pues unos sindicatos que defendieran de verdad pues los intereses de los trabajadores, que muchas veces no lo hacen, pero bueno, esa herramienta sí la tenemos, los sindicatos yo creo que de alguna manera están ahí, o sea, mucha gente tendrá la experiencia de que están vendidos, de que no han dado todo lo que tenían que dar, pero bueno, contamos con ellos. Hay países donde no cuentan con ellos. O sea que no, soy optimista, o sea, pero más que nada porque estoy mal informado, ¿no? Dicen que un optimista es un pesimista mal informado, ¿no?
Eso te iba a decir, que si eres optimista no hables mucho conmigo, que se te va a quitar el optimismo. A ver, sin duda alguna estaríamos peor sin sindicatos. Yo creo que es una mala idea. Ya lo comentaba aquí el otro entrevistado que trajo, gracias Chechu, la semana pasada, que es una mala idea que los sindicatos reciban subvenciones del Estado, porque las subvenciones te tapan la boca. Entonces, no todos, pero los grandes sindicatos reciben subvenciones del Estado y si estás subvencionado, malamente te puedes quejar.
Pues tú sabes bien de los sindicatos y me encantaría que un día me contaras, porque la lógica que estás dando tú es una lógica absoluta. O sea, si yo recibo una subvención de alguien, pues le voy a tratar con más mimo y es así, o sea, eso sí que... eso es incuestionable. Y entonces, como solución, siempre es un problema, cuando hay un problema estructural, la solución es muy compleja, sería quitarle esas subvenciones y dependerían solo de las cuotas de los afiliados.
Sí, pero ya vamos tarde, Pedro. El tema es que ya vamos tarde. Pero yo me podría poner a discutir mucho de esto con sindicalistas y con trabajadores. Las cosas que voy a decir no van a gustar. No bastaría solo... Imagínate que nos ponemos todos de acuerdo y conseguimos, fíjate lo que te voy a decir, colectivizar una empresa o todas las empresas.
No, una, por ejemplo, antes que yo quiero ser muy exacto en esto, porque yo también, mi empresa pertenece al grupo IAG y yo creo que hacemos una labor muy buena, las aerolíneas, conectando el mundo, y eso hay que valorarlo. También, otras que criticamos de una manera así enfadada, lo que sea, también hacen su labor, las eléctricas. Pero las eléctricas al mismo tiempo se toman muchas libertades, es decir... El accionista, evidentemente, tiene que ser un foco, pero también el cliente tiene que ser un foco. O sea, una eléctrica en España está dando servicio al cliente español. Y muchas tienen un servicio postventa que dices, joder, estoy intentando poner unas placas solares en mi casa. Llevo meses pidiéndose el alta en no sé qué y estáis cogiendo la energía de mis placas solares y estoy 12 meses en las que os doy a vosotros la energía y vosotros en el servicio postventa no me dais lo que me tenéis que dar. Pues vamos a nacionalizar esta eléctrica o vamos a tener una nacionalizada, ¿no?
Me parece ¿no? buena idea nacionalizar las eléctricas, pero...
No todas, pero una que la gente pueda optar por esa.
El problema de la energía sigue siendo crucial. Nos han contado que podemos tener energía verde y renovable y que podemos pasar del petróleo. Todas las energías verdes, y pongo verdes aquí entre comillas, son grandes consumidoras de petróleo. No se pueden hacer sin petróleo, no se pueden montar sin petróleo, no se pueden desmontar sin petróleo. Por eso digo que el problema...
Son verdes en la ejecución, ¿no? Son verdes cuando se mueve el molino, ahí estás ya contaminando, dices tú, porque va con petróleo.
Pero
el molino,
para mantener ese molino necesitas un helicóptero que suba y mire a ver si se ha estropeado el motor o el eje. Para montarlo necesitas unas grúas enormes. Para fundir el cemento, de la cementación, necesitas petróleo, necesitas muchísima energía para el aluminio, para todo. Para el cobre del bobinado del motor necesitas máquinas que extraigan el cobre de la tierra.
Bueno, ha servido durante también muchos años a las petroleras para no avanzar. Entonces, no, es verdad eso, pero creo que también está bien que las emisiones vayan a menos también, eso sí es bueno. Pero, ¿o no? Una ciudad que tenga más coches eléctricos hace menos emisiones.
No, al contrario, hace más. Porque
más en la propia urbe.
La construcción de esos coches eléctricos destruyen a un porcentaje más alto de la naturaleza de lo que hace un coche normal. Porque los coches eléctricos ocupan casi toda la tabla periódica y necesitan de una minería bestial. Por eso te decía que si llegamos y colectivizamos una empresa y esa empresa es de móviles, lo primero que tenemos que preguntarnos es si realmente queremos hacer esos móviles. Porque esos móviles de nuevo necesitan una minería bestial. Si no se trata de elegir entre las empresas del petróleo o las empresas de las renovables, se trata de replantearnos todo y de entender que somos una sociedad tremendamente consumista, que consumimos una cantidad de recursos que se acaban, que son finitos y que podríamos haber estado no hoy, sino un siglo entero viviendo con mucho menos. Pero esto es muy problemático.
La gente se replantea a todos cuando vamos, si es por el tema del cambio climático, seguramente ya no, será sin tiempo y tal, porque te planteas todo cuando no tienes más remedio.
Sí, parece ser cuando, que estamos hechos así.
Hay que ver una parte también nuestra, que decimos que no vivimos bien, pero bueno, salimos a tomar cañas con una frecuencia, yo creo incluso más que nuestros padres. Cuando llegó la crisis financiera, la gorda, hace 10 años, la gente es que directamente ni bajaba a tomar las cañas, se sabía apretar el cinturón. Entonces, en una crisis gorda es cuando tomas las acciones.
Vale.
Entonces, para lo que tú dices de replantearse todo, tendría que haber una crisis gorda.
La va.
¿Sabes? Por ejemplo, la solución de dos estados, que estamos hablando ahora de Palestina. ¿Por qué se está hablando ahora de la solución de dos estados, que no se ha hablado en los últimos 10 años? Porque está pasando algo gordo. Si no, no nos plantearíamos nada, ¿sabes?
Bueno, todo el mundo dice que la solución es hacer dos estados, como cuando India y lo diré, el estado que está en Pakistán estaban a hostias.
Pakistán.
Hicieron dos estados.
Sí,
bueno, yo
sí.
Soy muy radical en esto y yo sé que aquí casi nadie está conmigo. Para mí la solución es acabar con los estados y acabar con las fronteras. Las fronteras están hechas para impedir que la gente entre, pero para permitir que el dinero que está robando a esa gente, como país colonialista que somos, llegue a tu país, echar abajo las fronteras, todas. Esa es la solución. Compartirlo todo, pero claro, esto es muy radical, ¿verdad?
Pero eso lo haces como utopía, ¿lo comentas? ¿O porque realmente no, hasta formarías un partido?
No va a ocurrir.
Si
yo soy consciente de que esto no va a pasar, pero los estados, pero sería la solución. Los estados no solucionan nada. Los estados no solucionan nada. Los estados son
una forma de organización, no sé.
¿Qué era lo que te estaba contando? Te estaba hablando de...
Hablamos de la solución que yo decía como ejemplo, que para que algo, pues, algo diga, se transforma, como la gente deje de ser tan consumista, tiene que haber una crisis gordísima.
Vale, sí.
Imagínate,
gracias,
cambio climático. Se están muriendo las personas por docenas del calor tu barrio, centenares por el cambio climático. Entonces ahí ya la gente, pues ante esa barbaridad, de repente cambia su patrón de consumo y minimiza el consumo.
Muchas empresas que te hablan de secuestro de carbono y de tecnologías para secuestrar el carbono, todo eso son pamplinas para conseguir más subvenciones. No hay nada mejor para secuestrar el carbono que la selva que nos estamos cargando en la Amazonía, por poner un ejemplo.
Están plantando ahora, hay árboles que además hay especies en particular que absorben más. En China están haciendo, me parece, plantaciones gigantescas. O sea, estamos un poco como en esta dialéctica tú y yo, en este diálogo, entre el optimista y el pesimista, ¿no?
La solución nunca va a ser consumista, ¿vale? Nunca va a ser el crecimiento. Mira, esto es una cosa que dice Turiel, y Turiel entiende que los economistas son necesarios, pero es un chiste que hace, pues bueno, pues para romper el hielo. Dice que un economista es un señor que piensa que si una mujer puede dar a luz a un niño en 9 meses, 9 mujeres podrán hacer un niño en 1 mes.
Esto y Antonio Turiel es un científico.
Lo dice porque tú no puedes acelerar las cosas simplemente con dinero. Hay cosas que llevan su tiempo. Antonio Turiel trabaja en el CSIC. Está especializado en corrientes marinas. Está muy preocupado con la AMOT. La AMOT es la corriente que circula por el Atlántico y que de cambiar la salinidad y aumentar la temperatura y seguir derritiéndose el Ártico,
se podría... Pues yo le puedo decir a Turiel que que tenemos que dar gracias todos los días. No sé si me pongo muy, muy cristiano o no, pero tenemos que dar gracias todos los días. Entonces, de la misma manera que dar gracias porque vivas en un país democrático, que hay muy poquitos, no sé si 30 o así en todo el planeta, también tenemos que dar gracias de que tengamos una economía más o menos estable y haya economistas. Es decir, yo también en mi carrera había mucha gente que decía que no vale para nada los economistas.
Aunque hagan chiste, él lo valora.
Ponme un buen economista en Argentina, que tienen un 150% de inflación. Los economistas, yo no voy a meterme ni con los que saben de las olas o de los científicos, de lo que sea, tienen su formación y luego la han desarrollado, pero también alguien que esté pendiente de pues la deuda, el déficit, el gasto, también tiene un valor y sabes que, bueno, se puede despreciar, pero sí. Yo creo que sí que...
A ver, que es un chiste, que él lo sabe, que los economistas son importantísimos.
Y lo dice
en su charla. Me gusta haberte tocado ahí. Lo que dice todo esto...
Los de empresariales son los malos, los buenos somos los de económicas.
Es porque la mayoría de los economistas tradicionales asumen que el mercado se autorregula, asumen que con dinero se puede comprar todo, asumen que si el petróleo sube, se abaratará la electricidad. Pero esto no es cierto. Dependemos de la naturaleza, dependemos de los minerales, dependemos de lo que tenemos. Y si algo es escaso, por más dinero que pongas, no se va a incrementar.
Pero bueno, que hay economistas de todos los colores. O sea, hay algunos que se presentan ahí en programas de televisión y son fanáticos de lo liberal. Entonces, plantean un mundo ideal gracias al liberalismo, que eso, yo no lo comparto, porque al final son falsos liberales, ¿no? Que quieren la televisión pública para que les haga la pelota a los políticos liberales. Entonces, ¿qué liberal es ese? No sé, tendría que ser una televisión privada. O liberales en el sentido de pues cada uno que cada país compita en política fiscal y pero que estos no vayan por libre, porque estos son los que luego están compensando, los de esta comunidad autónoma están compensando la pobreza de otras comunidades autónomas. Entonces, ¿qué clase de liberal eres, ¿no? Que quieres que todas sean libres, pero esa no, porque esa te interesa. Entonces sí que el liberalismo tiene un riesgo y es el de lo que hablamos de nuevo, meternos en falacias. Si decimos la falacia de todo lo que toca al Estado es malo y tiene que ser todo liberal para que todo vaya bien, pues ese economista para mí pues no está basándose en una falacia, porque el Estado tiene que participar hasta en el liberalismo más grande, que es que existe un Estado y existe un ejército, ya hay Estado, ¿no? Luego ya tienes que ver tú cuán grande quieres el Estado. Si el Estado es gigantesco, si el Estado lo es todo, no funciona. Eso sí que está claro.
Si te vas a la historia, estamos
totalmente de acuerdo.
Descubrimos que Estado y mercado siempre han estado unidos. No puedes separar a uno de otro. Si hay mercados es gracias a los Estados.
Claro, y bueno, pues
estamos de acuerdo en que los liberales se autoengañan.
Las críticas y el desprecio, claro que sí.
Se autoengañan, pensando que pueden tener mercados sin estados, se están engañando, sin duda alguna.
Sí.
Pero yo voy más allá y pongo, pero esto ya es mío, esto es personal, pongo en cuestión el propio mercado. No solo el Estado, el mercado, todo, lo pongo en cuestión todo. Y me pregunto si, bueno... Antes podía no existía el mercado, no existían las monedas y vivíamos. ¿Por qué me cuestiono todo esto? Porque el mercado, el sistema actual necesita del crecimiento y tenemos un mundo finito y estamos llegando a nuestros límites. Entonces, ¿qué? No podemos seguir creciendo, no podemos pensar que vamos a devolver los créditos. Los créditos hipotecarios o los créditos en general se devuelven pensando en que mañana tendrás más de lo que tienes hoy. ¿Qué va a pasar
están
cuando no sea así?
Todos los países, es verdad. Cuando ves las cifras de deuda, te flipas, ¿no? Estados Unidos, de hecho, tiene unas cifras de deuda espectaculares. Es que sigue creciendo. En España tenemos también una deuda de 110, no sé, muchísima deuda. Sí, es verdad que que hemos crecido mucho y endeudados y que no se va a poder devolver porque no crecemos suficiente. Sí, algo de eso hay. No, van a tener que hacer una quita total. Quita total 2. Desafío.
Bueno, ya sabemos cómo se hacen las quitas. ¿Y a quién se le quita todo?
Nadia Calviño y el ministro comisario de Economía de la Unión Europea.
Da igual. Si es que yo cuando me meto con el político que está, la gente asume que es que soy del otro que está esperando entrar. Y da igual quién esté, Las políticas, tanto de la derecha como de la izquierda, son crecentistas. Ningún político te dice que se va a despreocupar del PIB y se va a preocupar de la felicidad de
sus ciudadanos. Son básicas. Hay variables que son fundamentales. Y cuando estudiaste, perdón que te corté, que cuando estudiabas económicas, una de ellas era el crecimiento y su vinculación con el empleo. Es decir, determinadas tasas de crecimiento, pues un 2% no generaba crecimiento del empleo. Un 3, un 4 ya daba empleo, ¿no? Y eso también se puede ver, por ejemplo, en casos como China, ¿no? Imagínate un país que crece a dos dígitos, como dicen los que son muy economistas realmente, que no genera empleo. Por supuesto que genera empleo ese crecimiento. Eso es una cosa impepinable. Entonces yo como español que quiera España, sin banderita, simplemente que me guste lo mejor para España y soy patriota en ese sentido, la selección española me gusta mucho, me gusta mucho el castellano, me gusta muchas cosas de España, pero también me gustaría que tuviéramos un país que no hubiera tanto paro. Entonces claro, cuando me dicen, oye, no crecer, pues ya lo asocio a las tasas de paro que me parecen inasumibles. Y ahí sí que te comparto que gobierne PP o gobierno PSOE, si quieran poner ellos las etiquetas, el paro estructural de este país en estas últimas 3 décadas no lo han mejorado. O sea, pueden decir los de uno, pues yo es que lo he mejorado mucho. Que no lo ha resuelto. Que seguimos teniendo tasas de paro muy grandes. Y cuando a uno le dan una patada a los 45 años en una empresa,
eso no es cierto.
A los 50 lo tienen muy jodido.
Que hay países,
y los jóvenes lo tienen muy jodido.
Que hay países que tienen un buen PIB y no han generado empleo. Entre otras cosas porque externalizan la construcción de lo que sea que estén produciendo, que es lo que te da el PIB.
O el servicio también, hablábamos antes de las energéticas, sale más barato un call center en otro país que sea, o un servicio de informáticos, ¿no? De técnicos en informática que esté en la India, que se utiliza mucho ese país para resolver temas del ordenador, que hay que resetearlo, una contraseña o lo que sea, sale más barato. Y entonces, claro, la multinacional opta por la estatalización. Pero bueno, no sé, en cualquier caso, no se afronta. Es por eso yo no soy tan anticrecentista, porque sí que tengo mucha sensibilidad con este tema, porque a mí me gustaría que las tasas de paro estructural en España estuvieran en el 5 o 6%.
Vale,
eso sería lo más social que habría.
Pero
lo más social,
¿qué vamos a producir para que, digamos que queremos que todo el mundo esté empleado? Hay que pensar muy bien qué producimos, qué es lo que estoy diciendo. No puedes decir, venga, vamos a solucionar...
No necesariamente es una producción de un producto físico, puede ser
no
un servicio, ¿no?
No podemos producir más coches. Es absurdo. Primero porque no lo necesitamos, segundo porque nos estamos cargando la tierra. Hay un montón de cosas que no podemos plantearnos producir. ¿Producir para qué? A eso voy cuando tenemos que cambiar el chip de todo, es que estamos discutiendo sobre la solución del problema, pero solamente rascamos la superficie, no queremos ir al fondo de todo el problema, ahí no queremos llegar, pero es que tenemos que ir más allá.
Sí, te entiendo, que estés, evidentemente, yo una de las cosas que menos disfruto de vivir en una ciudad, vivo en un barrio muy arbolado, está muy bien, es muy agradable y no es comercial, pero vivo en una ciudad. Entonces lo que más me jode es que llega el fin de semana y parte del entretenimiento es ir al centro comercial a consumir y el placer que te da ir a comprar y comprar. Eso lo tenemos muy metido. Y la ropa la tiramos, ¿oye?
Sí, sí. Te estoy escuchando.
Y la ropa la tiramos en cuanto está medio usada. Y gastamos y te miran raro, y todavía sigue eso del estatus social cuando tienes un coche viejo. ¿Pero qué haces con este coche viejo? porque al final he tenido suerte y últimamente no me ha dado problemas. ¿Para qué lo voy a, si no lo uso casi? Y,
pues contéstale que eres una persona concienciada ecológicamente y que sabe que cuanto más tiempo conservas algo, menos daño haces a la naturaleza. Diles eso, porque es verdad.
Sí.
Tu coche viejo está, por el mero hecho de mantenerlo, está haciendo mucho menos daño que si te hubieses comprado un coche nuevo eléctrico. Lo puedes tener claro.
Sí. Yo creo que esas conciencias, yo creo que las ventajas que tiene Europa, y ojalá nosotros aprovechemos nuestro querido castellano para mejorar en diálogo, es que ahí llegan como ideas, ¿no? Y hay una carga de conciencia de las cosas que yo confío en que llegue. Yo estoy al 100% de acuerdo contigo en esto que estás comentando, de que mantener las cosas y no consumir por consumir, sobre todo también porque es un coste de oportunidad. Tú vas al centro comercial, te compras esos pantalones porque están un poco desgastados los que tienes, y aparte de todo el punto que tiene de medioambiental, como tú comentas, es que estás perdiéndote una tarde en un parque, charlando, mirando los árboles, que ahora en otoño están preciosos, ¿no? Cómo cambian de color las hojas de los árboles. Entonces, aprovechemos también el placer de no gastar, ¿no? De no consumir. Es un placer de pasear, de hablar con un amigo. Gasta saliva, eso sí.
Ya, totalmente, pero,
bueno,
nos dicen que tenemos que consumir para mejorar el PIB y que con el gasto se van a solucionar las cosas. Y hay gente que se lo cree. Y a mí, pues me enerva. O sea, yo...
cuando hay crisis es lo que más te enerva. Sí, es verdad que tienes razón, que eso es uno de las falacias y que suelen decir, ojo, tienes que consumir. Y es verdad que ha habido esta inflación, es decir, la inflación muy baja, todos muy estancados y sin crecimiento, y entonces te decían consume, porque hubo una austeridad que tampoco encajaba mucho con lo que es un desarrollo económico, un crecimiento y con un salir de una crisis. Pero es verdad que dices, consumo para que se mueva el sistema, eso no tiene sentido, ¿no?
Bueno, Pedro,
pero mejor...
¿tú crees que vas a sacar de aquí ideas para tu siguiente monólogo?
No, pero para una TED Talk.
¿Para?
una charlas de esas de TED, ¿no las has visto?
Ah, sí. Sí,
las TED Talk.
Hay algunas que me gustan.
Pues
que,
a lo mejor lo he dicho mal. ¿Eh?
Que algunas
¿Te gustan las TED Talk o no?
Algunas de ellas sí, claro. Las que con las que coincido, porque hay otras con las que no coincido para nada. Pero bueno, me gustaría que nos contaras qué es lo que estás haciendo de teatro, de monólogo.
Pero te va a quedar como muy raro, porque al final hemos hablado mucho de economía y de sociedad.
Ya, pero ¿y qué hago? Te despido bueno. Así en seco, ¿no? Pero cuéntamelo tranquilamente y luego lo retomo si quieres.
Qué nombre, que tampoco tengo yo, no voy a hacer ninguna ponencia de economía ni nada. Porque, como te decía al principio, me gusta porque me he formado en eso y tengo inquietudes y que me gusta que a la sociedad le vaya bien y a la gente en el mundo en general, un poco como los médicos, ¿no? Que dicen, yo estudié medicina para curar pacientes, no me digas ahora que me vaya de este hospital aunque lo estén bombardeando o que no atienda a los pacientes en el tiempo que merecen. Es mi vocación, un poco también mi formación económica va por ahí, me sigue interesando que a la gente le vaya bien y no haya sufrimiento por razones de economía. Pero mi hobby evidentemente es el teatro, me encanta el teatro y hice, te habrá contado Checho, aunque no lo haya visto, Amanece que no es poco, en monólogo, me aprendí la película completa. De hecho, creo que ahí nos charlamos un poco en Radio Jabato en su momento, hace un año y medio, y aprendí la película completa y la convertí en monólogo. Y entonces la he representado 15, 20 veces en distintos teatros, he ido incluso a Málaga, a Cádiz, y en varios centros culturales, y casi digo comerciales, culturales y muchos sitios. Y ha sido como mi monólogo estrella en estos dos años, junto con una obra de teatro con un grupo, una compañía que teníamos, los Toligos,
pues,
Tontos de Ligo, Toligos Teatro. Entonces ahora estoy haciendo otro monólogo que se basa en otra famosa película española. Estoy escribiéndola ahora mismo. Pero no quiero decir el título porque todavía no tengo terminado. No tengo,
vamos a hablar del futuro, vamos a hablar del monólogo que me interesa, porque yo creo que es una obra que tiene muchísima crítica, es muy mordaz y a mí eso me encanta, pero el trabajo que has tenido que hacer para pasar ese guión a un monólogo, no quiero ni imaginármelo.
Costó, pero es ameno, ¿sabes? Este otro es menos ameno, pero... Jolines, si es que según estás escuchando, te partes de risa. Nosotros somos jóvenes estudiantes de la Universidad de Eton y estamos preparándonos para ser futuros líderes que ejerzan el poder omnímodo. Usted, viejo labrador, sabe si el sacerdote cura nos dejará que entremos a la celebración de la Santa Misa. ¿Tú te estás escuchando esto, Gabino Diego? Y es que es una bendición y te lo puedes escuchar 50 veces. Entonces, por ese lado estaba muy bien, que no era una maravilla. Y luego tenía yo un poco pues que desgranar o deshilar, no me sale ahora el verbo, pero bueno, hacer un poco las tramas que tenían su planteamiento en un desenlace y que podían encajar en un monólogo, para luego pues representarlos. Aproveché los acentos, el americano de Quique San Francisco, otro que es argentino, luego también está en Gendomo, que es un tono así como africano o cubano. Entonces eso, y muchas chicas, algunas chicas, entonces te permitía poder representar los distintos personajes con el acento y que el público no se terminara de perder. Asimismo había que quitar cosas, dejar solo 4 o 5 tramas, pues plantear a la historia de Engue y, como tú dices, la crítica mordaz, ¿no? Esto, ¿dónde está el racismo? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Otra de amor, por supuesto, la de Pastora Vega, muy bonita, la historia del hombre que brota de la tierra. Gabino Diego con ese rollo de, ¿no?, de imperialismo que hemos hablado durante la entrevista, pero simpático. Y luego pues la trama del argentino, pues con todo lo que es cómo nos gusta, ¿no?, ser artistas y desarrollarnos y lo difícil que es a veces con la autoridad ahí, de esa Zatornil. Y bueno, más o menos como 4 o 5 tramas, como te digo, que van poco a poco expresándose actoralmente por una sola persona, en este caso yo, y dar 50, 55 minutos de placer al público, que bueno, lo he conseguido unas veces más, otras veces menos. Los técnicos de luces sí ayudan, los técnicos de sonido también, y bueno, pues es una maravilla. No sé si hacer otra vez otro monólogo.
Le dije a usted, cuando me pidió permiso para ejercer de escritor en el pueblo.
¿Qué decía Chechu?
¿Cómo se te ocurrió, ¿no?, la idea de llevar este arte que haces de autocrítica a las residencias y a la gente veterana? Que yo, cuando estuve junto a Óscar, que por cierto ya en diciembre va a sacar el libro de poesías,
muy bien.
Es un público de la veterano muy, muy de realidad y demás. ¿Cómo se te ocurrió esa idea con Gonde de decir, venga, vamos a ir a una residencia, salga como salga, a hacer nuestro espectáculo?
Sí, cuando dices tú autocrítica, yo digo, bueno, será tu forma de decir crítica a nuestra sociedad, ¿no? No a mí a nivel personal, porque yo no me critico, yo critico a otros, soy así de capullo. Pero sí, esa autocrítica a la sociedad, pues eso, pues cómo magnificamos o permitimos que determinados poderes económicos ocupen los que pertenecen a los gobiernos elegidos o cosas así de la sociedad, ¿no? De determinados países que nos mandan cuando no tendrían por qué. Esta crítica un poco cómo es el engranaje social que hemos hablado también durante la entrevista, Gon y yo, la metemos en los monólogos, en este caso dos enlazados que se llaman, que hacen la obra Dos cabalgan juntos, Dos cabalgan solos, porque en el fondo son monólogos, no es como la película, sino Dos cabalgan solos. Y en ese monólogo que hicimos en algún centro cultural y que queríamos hacer en residencias, pues hay gente que se lo toma bien y gente que se lo toma mal, como hemos dicho al principio. O sea, tú parece que si criticas a determinado lado estás alienado en ese lado, y si criticas al otro lado, pues estás alienado al otro lado. Y yo creo que no se dice mucho la palabra, pero tenemos que ser librepensadores, ¿no? Pensar libremente y desplegar nuestras ideas. Y la gente mayor, al contrario de lo que creemos, tiene mucha sabiduría y muchos entienden bien esas críticas y las aplauden y las celebran. Así que nuestro próximo show será en la residencia de mayores y estamos encantados. Limaremos cosas, lógicamente, pero adaptaremos un poco el texto al público, pero para ellos es y felices de la vida. Nos encanta el público mayor, nuestros padres, gente sabia y gente que con la que compartir es maravilloso.
Me parece maravilloso, Pedro. Me gusta mucho la idea.
Y demasiadas pocas tiempo les dedicamos, ¿eh? Porque esas visitas las agradecen mucho. Esas visitas que vamos a la residencia. Y ahora con los chistes espero que también.
Un abrazo. No. Un abrazo, Pedro.
Hasta la próxima.
Adiós.
Un abrazo fuerte a los dos. Chao.
Y aquí lo dejamos, señores. Adiós.
Hoy parece ser el día ese que tanto temía. Hoy sé que todo es mentira. Hoy sé que todo es huida. Que he cerrado mis ojos, he cerrado mi boca y tapado mis oídos. Soy cómplice pasivo, actor y espectador de una historia que cuenta fracaso, fracaso, fracaso. Fracasan las sociedades, se hunden con sus ideales. Fracasa la humanidad y no lo queremos ver. Un fracasado proyecto, perfecto en sus errores, genial creando horrores y astuto en su ignorancia. Cómplice pasivo, actor y espectador de una historia que cuenta fracaso, fracaso tras fracaso. Que cuenta fracaso, fracaso tras fracaso. Hoy sé que todo es...